Principios del éxito. Una ultra miniserie de aventuras en 30 minutos y 8 episodios. Episodio 1. Mi llamado a la aventura. Antes de empezar, quiero dejar sentado que no sé mucho comparado con lo que debería saber. Todo éxito en mi vida tuvo más que ver con que supe cómo manejar mi ignorancia más que con lo que sé. Que yo diga a otros qué hacer me suena algo presumido, pero lo haré porque creo que los principios que me hicieron triunfar pueden ayudar a otros a lograr sus propias metas. Estoy en una etapa de mi vida en que me resulta más importante transmitir lo que aprendí acerca de cómo tener éxito que tener más éxitos para mí. Lo que elijas hacer con estos principios depende de ti. Debes pensar en forma independiente, pues solo tú puedes desarrollar tus propios principios basados en tus propios valores. Esto me lleva a mi primer principio, el más fundamental. Tienes que pensar por ti mismo acerca de qué es verdad. Dicho lo cual, comencemos. En una etapa temprana descubrí que necesito principios. Los principios son formas inteligentes de manejar cosas que se repiten en situaciones similares. Hay principios para todo, desde esquiar a la crianza de hijos, a cocinar y así sucesivamente. Compartiré contigo algunos de mis más importantes principios vitales que afectan cómo enfocamos todo cuanto hacemos. No comencé con principios. Los adquirí a lo largo de una vida de vivencias, mayormente por cometer errores y reflexionar sobre ellos. Mis principios vitales son simples, pero no están completos. Sigo luchando por tomar las mejores decisiones. Sigo equivocándome y aprendo constantemente nuevos principios. Esta es la realidad. Al comienzo debía escapar de las convenciones que me rodeaban, lo cual significaba que debía pensar por mí mismo. Salvo que quieras tener una vida dirigida por otros, debes decidir por ti mismo qué hacer y necesitas el coraje para hacerlo. Pero eso no lo sabía cuando comencé, solo lo aprendí al salir a mi aventura. En retrospectiva, veo ahora que el tiempo es como un río que nos lleva a encontrar realidades que nos exigen tomar decisiones. No podemos detener este movimiento río abajo y no podemos evitar los encuentros. Solo podemos enfocarlos de la mejor manera posible. Durante tu vida deberás enfrentar millones de decisiones. La calidad de tus decisiones determinará la calidad de tu vida. En el curso de mi vida, las cosas más valiosas que aprendí fueron resultado de errores sobre los cuales reflexioné para ayudarme a formar mis principios y así no repetir equivocaciones. Estos principios me llevaron de ser un niño muy ordinario de clase media en Long Island a alcanzar un gran éxito en términos convencionales. También me han aportado el trabajo y las relaciones, ambos significativos, que valoro aún más que esos éxitos convencionales. Me preguntan a menudo cómo lo hice. Puedo asegurarles que no fue por mi condición de único. Fue el resultado de un enfoque peculiar de la vida que creo que casi cualquiera puede adoptar. Comienza por admitir la realidad y afrontarla. En el segundo episodio explicaré qué significa esto. El camino que tomarás en la vida es tu decisión más importante. En mi caso, quería que mi vida fuera maravillosa y temía al aburrimiento y la mediocridad más que al fracaso. Dado que no comencé con dinero y no necesitaba más que cama y comida, pude orientar mis decisiones de modo de correr mis aventuras. Así, desde niño corrí tras las cosas que quería. Me caía, me levantaba y volvía a correr hasta estrellarme nuevamente. Y cada vez que caí aprendí algo. Mejoré y me estrellé cada vez menos. Repitiendo esto una y otra vez, aprendí a amar este proceso, hasta las caídas. Así me encontré con la realidad y aprendí a afrontarla, lo cual inspiró otro de mis principios fundamentales. La verdad es el fundamento esencial para producir buenos resultados. Por verdad, me refiero simplemente a cómo funciona el mundo. Creo que la naturaleza nos ha dado las leyes de la realidad. Los humanos no las creamos, pero podemos utilizarlas para promover nuestra propia evolución y lograr nuestras metas. Comprender esto me hizo hiperrealista. O sea, Alguien que ha descubierto las grandes recompensas de comprender profundamente la realidad, aceptarla y trabajar con ella tal cual es, y no como quisiera que fuera. Cuando digo que soy hiperrealista, la gente suele pensar que digo que los sueños son irrealizables. Eso no es cierto. Sin perseguir sueños, la vida es banal. Lo que quiero decir es que para mí, el hiperrealismo es la mejor manera de elegir nuestros sueños y luego concretarlos. Tener grandes sueños y afrontar la realidad, sumado a tener una gran determinación, resultará en una vida exitosa. Creo que esta fórmula es válida para todos. Mas, ¿cómo se ve una vida exitosa? Cada uno debe decidir por sí mismo qué es el éxito. No me importa si quieres ser un amo del universo, o vivir bajo una palmera, o cualquier otra cosa. De veras, no me importa. Cada uno elige metas basadas en sus valores y decide cómo lograrlas. Pero todos necesitamos enfoques eficaces de la toma de decisiones, especialmente al afrontar problemas, errores y flaquezas que nos bloquean el camino. Para tener éxito debemos aceptar todas nuestras realidades, especialmente las duras, que no quisiéramos que fueran ciertas. Al principio, ver estas duras realidades me causaba mucho dolor, pero aprendí que era apenas un dolor psíquico y que al mirar las cosas en forma diferente, allí residía la diferencia. Pasé a ver los problemas como rompecabezas que me recompensarían si los resolvía. Me ayudarían a afrontar el problema en cuestión y me darían principios para manejar problemas similares en el futuro. Aprendí a tratar el dolor como una señal de una gran oportunidad de aprendizaje al alcance de la mano. Y esto me llevó a comprender que dolor más reflexión igual a progreso. La meditación ha sido inestimable para ayudarme a ver las cosas así. Vi que cuando me calmaba, aceptaba mi realidad y la afrontaba, las recompensas me daban placer y el dolor se desvanecía. Cada uno tiene la capacidad única de pensar con lógica y reflexionar sobre sí mismo y sus circunstancias a fin de dirigir su propia evolución personal. Hacerlo bien es apenas seguir un simple proceso de 5 pasos. En el episodio 3 exploraré cómo utilizarlo. Hemos analizado cuán importante es reflexionar cuidadosamente tras experimentar dolor. Cuando lo hice, solía ser capaz de descubrir principios que me impedirían repetir los mismos errores en el futuro. Y logré ver que tener éxito consistía simplemente en 5 pasos. El primer paso es conocer tus metas y perseguirlas. ¿Qué es mejor para ti? Depende de tu naturaleza, así que debes realmente entenderte a ti mismo y saber qué quieres lograr en la vida. El segundo paso es encontrarse con los problemas que obstaculizan tu camino hacia las metas. Estos problemas son generalmente dolorosos. Si se manejan mal, los hay que pueden llevarte a la ruina. Pero para desarrollarte, debes identificar estos problemas y no tolerarlos. El tercer paso es diagnosticar estos problemas para llegar a sus raíces. No te precipites a una solución. Da un paso atrás y reflexiona para diferenciar realmente entre los síntomas y la enfermedad. El cuarto paso es diseñar un plan para eliminar los problemas. Aquí determinarás qué necesitas para sobreponerte a ellos. Y el quinto paso es ejecutar dichos planes, impulsándote a hacer lo necesario para avanzar hacia tu meta. Una vida exitosa consiste esencialmente en repetir una y otra vez estos 5 pasos. Esta es tu evolución personal, y este proceso lo ves en todas partes. Es una ley de la naturaleza. Piensa en cualquier producto, cualquier organización o cualquier persona que conozcas, y verás que esto es verdad para ellos. La evolución es simplemente un proceso de adaptarse o morir. Conceptualmente se ve como el proceso de 5 pasos que describí. Mientras te abres camino por este proceso, a menudo doloroso, ascenderás naturalmente a niveles de éxito cada vez más altos. Encontré que a medida que mejoraba, la lucha no se hacía más fácil, porque cuanto más capaz me tornaba, mayores eran los retos que asumía. Como cada uno tiene sus fortalezas y debilidades para distintas cosas, la mayoría no puede hacer bien los 5 pasos. No afrontar esta realidad significa que podrías estirarte más de lo debido. Y a mayor altura, mayores pueden ser tus caídas. A todos nos ocurren, a veces, cosas terribles en la vida. ¿Nos pueden arruinar? ¿O mejorarnos profundamente, según cómo las manejemos? Algo así me ocurrió en 1982. En el episodio 4 te mostraré lo que ocurrió y qué hice al respecto. Avanzamos hasta que nos topamos con contratiempos. Si los superamos y seguimos avanzando, o si retrocederemos, depende de si queremos o no afrontar el fracaso con objetividad y tomar las decisiones correctas para que el bucle vuelva a apuntar hacia arriba. Algo terrible me ocurrió en 1982, cuando aposté todo cuanto tenía a una depresión que nunca ocurrió. El periodo 1979-1982 fue muy turbulento. Para la economía mundial, los mercados y para mí. Y creí que la economía estadounidense, y con la economía mundial ligada a ella, se dirigía hacia una catástrofe. Esta opinión era muy controvertida. Yo deseaba el gran revés y asumí un gran riesgo en forma muy pública. Y me equivoqué, garrafalmente. Tras una demora, el mercado de valores comenzó una gran alza que duró 18 años. Y la economía norteamericana gozó del periodo de mayor crecimiento de su historia. Fue como si me golpearan la cabeza con un bate de béisbol. Tuve que reducir mis pérdidas, de modo que Bridgewater, mi compañía, quedó con un empleado. Yo mismo. Estaba tan arruinado que tuve que pedir un préstamo de $4,000 a mi padre para pagar mis deudas. Pero lo peor fue tener que despedir a gente que apreciaba mucho. Dudaba si renunciar a mi sueño de trabajador por mi cuenta o ir a lo seguro y trabajar para otros en un puesto que me exigía ponerme una corbata y viajar todos los días. Aunque sabía que, para mí, correr menos riesgo significaría una vida menos grande. Semejante error, y especialmente tan en público, fue dolorosamente humillante. Me sigue chocando y todavía me avergüenza lo arrogante que fui al confiar totalmente en una perspectiva totalmente incorrecta. Si bien acerté muchas más veces que las que me equivoqué, permití que una mala apuesta anulara todas las buenas que hice. Pensé muchísimo en la relación entre riesgo y recompensa y cómo gestionarlos. Pero no lograba ver cómo llegar a las recompensas que deseaba sin un riesgo inaceptable. Esto les pasa a todos. Te pasará a ti. Perderás algo o alguien sin quien piensas que no podrás vivir. O sufrirás una enfermedad terrible o una herida. O tu carrera se desmoronará ante tus ojos. Pensarás que tu vida está arruinada y no hay manera de salir adelante. ¿Pero pasará? Te aseguro que siempre hay un camino mejor para salir adelante que probablemente aún no ves. Debes reflexionar bien para encontrarlo. Deberás aceptar tu realidad. En el episodio 5 muestro cómo comprender esto me llevó a pensar cómo funciona la realidad y cómo afrontarla lo mejor posible. A veces ocurren cosas que son difíciles de comprender. La vida parece a menudo tan difícil y complicada, demasiado para abarcar de una vez. Mi dolor profundo me llevó a reflexionar profundamente sobre mi posición. También me hizo reflexionar sobre la naturaleza porque nos orienta respecto a qué es real. Así, pensé mucho acerca de cómo funcionan las cosas y eso me ayudó a tomar perspectiva respecto a mí mismo y mi situación. Vi que en el Big Bang, todas las leyes y las fuerzas del universo fueron creadas e impulsadas hacia adelante, interactuando entre sí como una máquina de movimiento perpetuo, en la cual todas las partes y piezas forman máquinas que funcionan por un tiempo, se desarman y vuelven a formar nuevas máquinas. Esto sigue hasta la eternidad. Vi que todo es una máquina. La estructura y la evolución de las galaxias, la formación de nuestro propio sistema solar, la formación de la geografía y los ecosistemas de la Tierra, nuestras economías y mercados, y cada uno de nosotros. Individualmente somos máquinas compuestas por diferentes máquinas. Nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, que produce nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras emociones y todos los demás aspectos de nuestros caracteres. Todas estas máquinas evolucionaron juntas en el tiempo para producir las realidades con que nos encontramos cada día. Y comprendí que yo era apenas una parte minúscula, en un nanosegundo, decidiendo lo que debo hacer. Aunque esta perspectiva puede sonar muy filosófica, me resultó muy práctica, pues me mostraba cómo afrontar mejor mis propias realidades. Por ejemplo, observé que La mayor parte de las cosas se repite en formas apenas diferentes. Algunas en ciclos cortos y obvios, fáciles de reconocer. Y que así sabemos cómo enfrentar, como el día de 24 horas. Otras tan infrecuentes que no han ocurrido en nuestras vidas. Y entramos en shock cuando ocurren, como una tormenta de una vez por siglo. Y algunas que sabemos existen, pero a las que nos enfrentamos por primera vez, como el nacimiento de nuestro primer hijo. La mayoría de la gente comete el error de tratar estas situaciones como si fueran únicas y las enfrenta sin la perspectiva o los principios adecuados para ayudarles a superarlas. Comprendí que, si en lugar de enfrentar estos sucesos como únicos, lograba verlos como solo uno más de esos y encararlo como un biólogo a un animal, identificando primero su especie y aplicando luego principios para manejarlo adecuadamente. Al poder ver que estos sucesos se desarrollan parecidamente una y otra vez, podía distinguir más claramente las relaciones de causa y efecto que regían sus comportamientos, lo cual me permitió desarrollar principios mejores que podía expresar tanto en palabras como algoritmos. Aprendí que aunque casi todos esperan que el futuro sea una versión algo distinta del presente, es en general muy distinto. Es porque el juicio de la gente esté formado por sucesos recientes y no toma en cuenta los que hace mucho que no ocurren, quizás nunca en su vida, pero se repetirán. Con esa perspectiva, comprendí que lo que no advertí cuando pronostiqué equivocadamente una gran depresión se ocultaba en las pautas de la historia, y que mi comprensión recién adquirida de estas pautas podía servirme para decidir mejor en el futuro. Y al pensar en mi desafío, equilibrar riesgos y recompensas, comprendí que estos dos van naturalmente juntos. Logré ver que para sacar más partido a la vida hay que correr más riesgos. Y que saber cómo equilibrar adecuadamente riesgos y recompensas es esencial para vivir lo mejor posible. Imagínate que puedes elegir entre vivir una vida segura y aburrida quedándote donde estás, o una vida fabulosa si corres el riesgo de atravesar exitosamente una jungla peligrosa. En esencia, esa es la elección que todos enfrentamos. Para mí la elección era clara, pero eso no significa que el camino a recorrer carecía de desafíos. Aún debía enfrentar, como todos, dos grandes barreras. En el episodio 6 compartiré algunas técnicas invalorables que aprendí para hacerlo de la mejor manera. No te puedo decir cuál es el mejor camino en la vida para ti, porque no sé cuán importante es para ti alcanzar grandes metas en comparación con cuánto te importa evitar los dolores necesarios para ello. Este es el coraje del cual hablé antes y cada uno debe explorar estas cosas por sí mismo. Tras mi gran error al pronosticar una depresión, estaba en una de esas encrucijadas de la vida, como nos pasa a todos. Si hubiera elegido un empleo normal e ir a lo seguro, hubiera llegado a una vida muy distinta de la que he tenido. Pero mientras pudiera pagar por casa y comida y educar a mis hijos, la única opción para mí era el riesgo de atravesar la jungla en pos de la mejor vida posible. Mi gran error al apostar a una depresión me llevó a un sano miedo a equivocarme. O sea, me aportó una profunda humildad, que era exactamente lo que necesitaba. Al mismo tiempo, no me impidió lanzarme agresivamente tras las cosas que quería. Para el éxito, necesitaba ver más de lo que podía ver por mí mismo. Pero me bloqueaban el camino los dos mayores escollos que todos enfrentan: el ego y los puntos ciegos. Estas barreras existen porque así funciona nuestro cerebro. Exploremos primero la barrera del ego. Al referirme a tu barrera del ego, estoy hablando de las partes de tu cerebro que te impiden admitir tus debilidades con objetividad para que puedas entender cómo enfrentarlas. Tus necesidades y miedos más profundos están en las zonas de tu cerebro que controlan tus emociones. Y tu pensamiento consciente de nivel superior no tiene acceso a ellas. Y como nuestra necesidad de tener razón puede primar sobre la necesidad de saber la verdad, es que nos gusta creer nuestras opiniones sin someterlas a una prueba de resistencia. En particular, no nos gusta ver nuestros errores y debilidades. Tendemos instintivamente a reaccionar a su exploración como si fuera un ataque. Nos enojamos, aun cuando sería más lógico abrirnos a los comentarios de otros. Esto nos lleva a decidir peor, a aprender menos y no alcanzar nuestro potencial. La segunda barrera es la de los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. La barrera de los puntos ciegos consiste en pensar que lo vemos todo. Pero el simple hecho es que nadie puede ver la realidad completa. Naturalmente, nadie puede comprender aquello que no ve. Al igual que tenemos distintas gamas vocales, auditivas y de percepción de los colores, tenemos gamas distintas para ver y comprender las cosas. Por ejemplo, algunos ven mejor el panorama completo y otros se destacan por ver detalles. Algunos piensan en forma lineal, otros son más laterales. Mientras que algunos son creativos pero no confiables, otros son confiables pero no creativos, etc. Por diferir en cómo funcionan nuestros cerebros, cada uno percibe distinto el mundo que lo rodea. Al hacer lo que nos sale con naturalidad, no tomamos en cuenta nuestras debilidades y nos estrellamos. O bien seguimos haciendo eso, o cambiamos. Aristóteles definió la tragedia como el resultado terrible de un defecto fatal que, de enmendarse, habría llevado a un resultado maravilloso. En mi opinión, estas dos barreras son los principales impedimentos a la toma de buenas decisiones. Mi miedo a equivocarme me aportó la apertura de miras que necesitaba y eso cambió todo. Correr riesgos y arruinarse de vez en cuando no era aceptable. Tampoco lo era no correr riesgos y no lograr resultados excepcionales. Necesitaba un enfoque que me diera resultados positivos excepcionales sin también darme los negativos excepcionales. Cuando lo descubrí, resultó ser mi santo grial. Para alcanzarlo, debía reemplazar la alegría de demostrar mi razón por la dicha de saber la verdad. Esta necesidad me impulsó a buscar a las personas más sabias que podía hallar y que discreparan conmigo. No me interesaban sus conclusiones. Solo quería ver las cosas a través de sus ojos y hacer que vieran las cosas a través de los míos, para que pudiéramos discutir las cosas juntos y descubrir la verdad. Dicho de otra manera, lo que más deseaba de ellas era el desacuerdo reflexivo. Pasar de ver las cosas solo a través de mis ojos a verlas por los ojos de estas personas sabias fue como pasar de ver en blanco y negro a ver en colores. El mundo se iluminó. Entonces comprendí que la mejor manera de atravesar la jungla de la vida es junto a personas perspicaces que no ven las cosas como yo. Piensa en el proceso de 5 pasos que describí antes. Como dije, funcionamos tan diferentemente que no todos pueden dar bien los 5 pasos. Pero no tienes por qué darlos todos solo. Pueden ayudarte otros que hacen bien aquello que tú no, que funcionan de manera de percibir cosas que tú no puedes. Solo debes abandonar el apego de tu ego a tener razón y utilizar tu miedo a equivocarte para abrir tu mente a estas otras opiniones. Así podrás señalar los riesgos y las oportunidades que por ti mismo te perderías. Vi que adoptar este enfoque de apertura mental radical y de ponderación por credibilidad de las opiniones de otros incrementaba significativamente mi probabilidad de tomar las mejores decisiones posibles. Esto me permitió escalar mayores alturas y desafíos. Antes, hubiera querido siempre hacer lo que a mí me parecía mejor. Pero ahora buscaba a los pensadores más firmemente independientes que pudiera hallar. Lo sigo haciendo. Nada mejor que compartir una misión con individuos extraordinarios, radicalmente sinceros y radicalmente transparentes el uno con el otro. Este enfoque me llevó a crear una compañía con una meritocracia de ideas única, que opera de una manera única, que generó sucesos también únicos. En una meritocracia de ideas obtendremos de todos lo mejor. Cada uno piensa independientemente y luego elaboramos nuestras discrepancias para llegar a lo mejor. Sin embargo, no todas las opiniones tienen igual valor y tuvimos que aprender a distinguir entre las malas y las buenas ideas para llegar a las mejores decisiones. Dicho de otra manera, necesitábamos ponderar por credibilidad el pensamiento de los individuos. Pero eso ya es otro asunto que explicaré en mis principios de trabajo. En este mismo momento hay numerosas y maravillosas oportunidades, así como riesgos peligrosos que te rodean y que no percibes. Si los vieras sin las distorsiones de tu ego y tus puntos ciegos, podrías enfrentarlos más eficazmente. Si puedes adquirir esta capacidad y con práctica lo lograrás, mejorarás tu vida radicalmente. En el episodio 8 concluye nuestro viaje en conjunto para que puedas comenzar tu propio viaje. Hasta ahora he descrito cómo aprendí a enfrentar mis propias realidades, mis problemas, errores y debilidades, y cómo me rodeé de otros que podían hacer las cosas mejor que yo. Esta fue la manera más eficaz que descubrí para tomar grandes decisiones. No es la manera normal de ser, pero este enfoque me trajo el éxito. Y tener éxito me permitió conocer personas extraordinariamente exitosas y ver cómo piensan. He descubierto que sus viajes fueron similares al mío. Quizá no lo sepas, pero todas ellas luchan. Y todas tienen debilidades que soslayan trabajando con personas que perciben riesgos y oportunidades que solas pasarían por alto. Con el tiempo, aprendí que, naturalmente, las fortalezas más grandes de la mayoría de las personas están también vinculadas a sus principales debilidades. Y que esforzarse mucho por las cosas grandes seguramente te hará sufrir caídas dolorosas. No es más que parte del proceso. Estos reveses te probarán. Clasifican a la gente. Algunos piensan a fondo sobre qué causó sus reveses, aprenden lecciones y siguen avanzando hacia sus metas. Otros deciden que este juego no es para ellos y dejan la cancha. He comprendido que el hecho no es una cuestión de lograr nuestras metas. Vi que al alcanzar cada nuevo y elevado nivel de éxito, rara vez quedaba satisfecho. Las cosas por las que nos esforzamos no son más que el cebo. Luchar por ellas nos obliga a evolucionar. Y es esta lucha hacia la evolución personal con otros la que constituye la recompensa. Ya no deseaba atravesar la jungla. En lugar de ello, buscaba retos cada vez mayores para enfrentarlos rodeado por personas maravillosas y trabajando juntos en un viaje compartido. Eventualmente, el éxito de la misión y el bienestar de quienes me acompañaban se tornó más importante que mi propio éxito. Comencé también a ver más allá de mí mismo y quería que otros tuvieran éxito cuando yo ya no esté. Comprendo que, si no lo logro, seré un fracaso. Con esto lucho ahora. Todos luchamos con distintas cosas en distintos momentos hasta que o nos rendimos o morimos y pasamos a formar parte del gran relato de la evolución. Así es como todas las máquinas funcionan y se reciclan a lo largo del tiempo. Cuando una máquina se descompone, sus piezas vuelven al sistema para formar parte de máquinas nuevas que también evolucionan con el tiempo. A veces esto nos entristece porque nos apegamos mucho a nuestras máquinas. Pero viéndolo desde un nivel superior, el funcionamiento de la máquina de la evolución es hermoso. Ahora debes tú mismo decidir cómo has de evolucionar. Olvídate de dónde provienen estos principios. Basta con juzgar si te son útiles y desarrollarlos a la medida de tus necesidades. Como con todas las decisiones de la vida, ¿qué harás con ellos? Depende en definitiva de ti. La única esperanza que abrigo a tu respecto es que tengas el coraje de luchar bien. Gracias y adiós.